Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas tardes allá en Lima. Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos una semana más a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación científica. Hoy queremos compartir con ustedes un tema de mucha actualidad y que casi ya se ha vuelto común a raíz de la pandemia y de la situación de confinamiento que vivimos hace un año y medio y que, claro, está cambiando, pero de todas maneras nos obliga a mantener la distancia física. Y es cómo podemos hacer que nuestras operaciones en Internet, sea por comercio electrónico o porque tenemos que tener este tipo de mediación, no se vean afectadas por malas prácticas o la ciberdelincuencia. Y para eso hemos invitado a un experto, pero además es una persona que está muy vinculada con soluciones, con tecnología que da protección a este tipo de prácticas, a nuestra interacción en Internet. Pero antes de eso quisiera invitarlos, como siempre, a que participen con nosotros a través de nuestra encuesta. Queremos saber qué opinan ustedes, si se sienten 100% seguros realizando sus operaciones por Internet o no. Como saben, nosotros consideramos mucho lo que ustedes nos dan como referencia, como retroalimentación para poder conversar con nuestro experto. Si tuviesen preguntas al respecto también, los vamos a considerar a través de nuestras redes sociales. Así que bienvenidos y sin más dilación, le voy a dar la bienvenida al señor Jorge Ceballos. Él es gerente general de ESET Latinoamérica, que es una empresa, como he dicho, vinculada a la tecnología para la seguridad. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido.
Buenas tardes, Maite. ¿Cómo estás? Para mí es un placer. Por cierto, soy gerente general de ESET Perú. Dependo de ESET Latinoamérica. Soy parte de la red de Latinoamérica. Así que para mí es un gusto dirigirme a toda tu teleaudiencia, a todos tus seguidores, en un tema que es actual, ¿no? Muy actual. La pandemia cambió el mundo y cambió con ello muchas de las formas que nos interrelacionamos, ya sea socialmente, profesionalmente, comercialmente, financieramente, es decir, todo cambió. Las reuniones familiares son virtuales, la educación es virtual, y también, obviamente, la parte del manejo del dinero también es virtual. Y con todo ello ha venido... Como hay transacciones, la virtualidad tiene eso, ¿no? Donde hay cauce, todos se meten ahí, incluidos los delincuentes. Si hay movimiento y hay dinero de por medio, o puedo conseguir dinero a través de lo que consigue en ese cauce, me meto, pues. Y eso hacen los delincuentes, ¿no? Y la pregunta que tú les haces a tus seguidores sobre si se sienten seguros, yo creo que hoy día, pues, es difícil sentirse seguros, porque la seguridad parte en base a ciertos elementos, ¿no? Como el conocimiento. Hay que tener conocimientos sobre a qué me enfrento, cuáles son los riesgos y qué mecanismos tengo para defenderme. Y es ahí donde empiezan las grandes brechas. Hay espacios no cubiertos en la sociedad que justamente los delincuentes lo aprovechan. Imagínate, son más de 16 millones de celulares en este país y solo un 4% tiene un sistema de seguridad puesto en su teléfono. Y no dejo de olvidarme también que muchas personas en sus celulares ni siquiera tienen protegido con una clave su celular. Su celular está completamente abierto. Si se los quitan, lo pierden, ese celular va a ir cae en malas manos. Y no solamente vas a perder el celular, sino vas a perder todo lo que está en él, incluido tu propia identidad. Porque es ahí donde debemos comenzar a reflexionar.
Claro, justamente para ya ir entrando en el tema, ¿qué tipo de malas prácticas en general tenemos cuando entramos a estos entornos digitales, sea por una computadora o un teléfono? Hay algunas que seguramente a los que nos ven y que son adictos o adeptos a la tecnología, como por ejemplo el famoso phishing, que es el envío de una página web que está trucada o que está clonando a otra. Eso es muy común hoy día en temas financieros, que te mandan un mensaje por el WhatsApp o te mandan un mensaje por SMS, invitándote a que coloques tu dirección, tus datos, etcétera, a una dirección que no es la que corresponde al banco. Pero, ¿qué otras malas prácticas existen? ¿Y cómo podemos estar atentos para no caer en eso?
Lo dices muy bien. O sea, la mala práctica en general es ser muy confiado, ¿no? a confiar en que todo mensaje a través de mensajería instantánea, llámese WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, todo lo que me llega, todos esos enlaces que me invitan a hacer clic, son verdaderos, son tienen fin honesto, ¿no? Entonces creo que es, primero empieza por ahí, creer que todo lo que está en la red es seguro, y la verdad, lamentablemente, no lo es. O sea, como te dije, hay un cauce enorme ahora a través del medio digital, que también ahí están involucrados los delincuentes, y ellos sí están muy dedicados a lo que hacen, y lo hacen cada vez mejor. No por nada, pues nuestro país es uno de los que tiene la cuota más alta de ataques de tipo phishing, como tú lo mencionas, que son estos timos, estas estafas, falsificando páginas formales, páginas reales de bancos, de tiendas, o de lo que fuere, con la única intención de sacarte información.
Así es. A ver, vamos a recuperar la comunicación con Jorge. Él nos está comentando justamente de una de las prácticas más comunes en el Perú y el mundo, y es el phishing, que básicamente consiste en ir a pescar datos. Técnicamente eso es. Alguien nos manda una página clonada que parece. A ver, ahí está.
Tiempos de pandemia. Entonces, comencemos a un poquito a pensar en esto, ¿no? O sea, no debo creer que todo lo que circula por internet es real, es honesto y tiene un buen propósito. Entonces, por ejemplo, hace unos días salió la noticia de algo que ya teníamos monitoreado, que es este correo electrónico que te decía que tenías un paquete que iba a ser devuelto si no pagabas una cantidad, pues, ¿no? 8 soles 90, ¿no? O sea, algo como sin importancia, pero te mandaba hacer un clic en un link. Y ese link tenía un propósito bien, bien, bien feo. Intentaba duplicar tu tarjeta SIM, es decir, alguien iba a copiar tu teléfono. Un delincuente estaba intentando robarte el teléfono. ¿Para qué? Como muchos usuarios deben ya saberlo o lo usan, los teléfonos se han convertido en una llave adicional. Es el doble factor de autenticación. Cuando tú, por ejemplo, intentas ingresar a tu red social desde una computadora cualquiera, inmediatamente te da un segundo, un código que te lo envía a tu teléfono. Entonces, imagínate si ese código llega a manos de un delincuente. Ese delincuente prácticamente podría entrar con mucha facilidad a todas tus cuentas de redes sociales y usurpar, suplantarte, digamos, en el mundo digital. Lo mismo ocurriría con el banco si es que el banco te envía algún tipo de validación como un segundo factor a través de mensajería instantánea o WhatsApp o lo que fuere, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, porque justamente ahí está la habilidad del delincuente, ¿no? Usar lo que se llama ingeniería social para poner una carnada muy apetecible a la víctima, ¿no? Y piensa que estas campañas no necesariamente son dirigidas, son masivas, tienen herramientas para lanzar esto a muchos contactos y a ver cuántos caen. Ellos, es más, los delincuentes tienen una consola donde están viendo quién cae y qué le pueden sacar, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos en ese sentido, ¿no? Entonces, lo primero también ahí, que tampoco no se hace, como ya había mencionado, es asegurar nuestro dispositivo. Los teléfonos, no puede ser que no pongamos un software de seguridad. Hay que poner un software de seguridad que es nuestra primera línea de defensa, porque hay cosas que uno con criterio puede evadirlas, pero hay cosas que superan, digamos, nuestro conocimiento y nuestra capacidad, digamos, de enfrentarlas, ¿no? Entonces, para eso están hechos los programas de seguridad. Es más, muchas compañías los ofrecen a título gratuito a través de las tiendas oficiales. Eso es otro detalle importante a notar. Hay que descargar los programas de tiendas oficiales. Desde los aplicativos, en el caso de las computadoras, del sistema operativo, si tú usas un software ilegal, un software pirata, o que no has pagado ningún derecho, lo más probable es que no puedas actualizarlo. Y si no puedes actualizarlo, vas a ser susceptible a que alguna falla de ese sistema pueda ser aprovechado por los delincuentes. Entonces, el software legal no solamente tiene el propósito de reconocer el valor de la propiedad intelectual, sino también que es una seguridad para ti en términos de que no vas a ser víctima de un ataque de algún cibercriminal. Entonces, uh-huh. Otro de los temas es insisto, o sea, usa un software de seguridad, ya sea para tu computadora o para tu teléfono. Y otro elemento que la gente se olvida, la clave. Usan claves muy básicas, elementales. No puede ser posible que en el mundo todavía la clave más popular sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, sigue siendo una clave popular. Entonces, lo más probable es que te van a hackear, ¿no? O sea, entonces, claro, usa claves fuertes. Yo siempre les menciono que usen claves por lo menos no menos de 13 dígitos, ¿no?
Que se claro, y además alfanuméricas, ¿no? Que combinen letras con números.
Uh-huh. Eso, digamos, lo que hace es que ellos usan un programa de ingeniería reversa que comienza a intentar, y eso va a estar limitado a la capacidad y potencia de su computadora.
Exactamente.
Entonces, con 13 dígitos, con combinaciones de mayúsculas, minúsculas, no usar palabras del diccionario, etcétera, etcétera, ni datos personales, que además tenemos la mala costumbre, a través de nuestras redes sociales, distribuir mucha información que es utilizada por los delincuentes, que la utilizan normalmente para convencer a un tercero que te dé más datos sobre ti, pensando que te conoce, ¿no? Entonces,
los delincuentes son... Jorge, justamente a raíz de esto que hablas de las redes sociales y de la ingeniería reversa, durante la pandemia, el año pasado, se puso... O sea, empezó a tener mucha divulgación, mucha difusión, un timo que lo que hacía era mandarle a las personas un mensaje vía Messenger. O sea, ya no siquiera estamos hablando de espacios abiertos, sino de tu propia cuenta de Facebook, ¿no? Y alguien, utilizando lo que dices, ingeniería reversa, se presentaba como si fuera un conocido o un amigo. Y aquí es importante también saber a quién invitamos a nuestro entorno más cercano en las redes sociales, ¿no? A veces alguien nos dice... quiero ser tu amigo y no lo conocemos, y por andar en esta lógica de la socialización digital lo admitimos y no sabemos finalmente quién es. ¿Ahí cuál es estos software de seguridad que tú comentas nos pueden servir también dentro de las propias redes sociales, por ejemplo, Messenger o Facebook, o están fuera de ese ámbito?
Definitivamente van a ayudar, pero si tú te descuidas y, como te digo, pones una clave básica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te van a robar tu cuenta de Facebook. Y un uso puede ser el que tú mencionas, ¿no? Es decir, tratar de timar a toda tu red para conseguir plata, ¿no? Decir, estoy en un apuro económico, por favor, préstame 100 soles. A un amigo no le niega 100 soles, de repente te lo devuelvo en 2 días. Solamente es un pequeño bache financiero. Y sacó pues 100 soles a 200 de tus seguidores, ¿no? Una pequeña porción de tus seguidores, nada más.
Sí. Entonces, ahora, el otro caso, Jorge, que también quería comentar contigo es, claro, el comercio electrónico es una cosa, cuando nos mandan un link de un banco, cuando incluso las AFPs también han empezado a ser clonadas, pero cuando usamos estas plataformas para, por ejemplo, los seminarios digitales o en clases, también al comienzo de la pandemia, muchas clases se daban a través de estos, se siguen dando a través de esos medios digitales, y entonces aparecía una intrusión de alguien que ponía un video no deseado, pornografía o un timo. ¿Qué pasa allí? O sea, ¿hay algunas plataformas más seguras que otras? ¿Qué debemos hacer? Los padres, los hijos, en fin.
Ya, esto fue al inicio, todo fue muy rápido. Compañías como Zoom y otras no estuvieron preparados para el volumen, el caudal de usuarios. Y tampoco nadie les ponía interés por eso mismo, porque eran tan segmentadas, tan particulares. Pero una vez que se hicieron populares, los cibercriminales lo que hicieron es buscar, y obviamente encontraron, fallas en el sistema, que les permitió hacer lo que tú mencionas, inmiscuirse, entrometerse, e inclusive sacar datos de los usuarios. Entonces, se vio comprometida la seguridad, que obligó a compañías como Zoom y otras inmediatamente a remediar esto, ¿no? Sacaron actualizaciones y, es más, mencionaron, como corresponde, qué fallas habían tenido y qué daños potencialmente hubieran causado, ¿no? O causaron. Felizmente el daño no fue mayor, y hoy día tienes las plataformas mucho más seguras que lo que son antes. Es más, continuamente aparecen actualizaciones. Acabo de actualizar al día de ayer, por ejemplo, el Zoom, porque había una actualización disponible, y hay que estar actualizando. Es otra buena costumbre que uno tiene que hacer, actualizar las aplicaciones, los programas que tiene en el celular o en la computadora. No siempre uno tiene una alerta del programa para hacerlo, así que siempre hay que estar, particularmente los que siempre uso, parte del sistema operativo, ¿no? El sistema operativo del teléfono, la computadora, siempre debe estar actualizado. Las aplicaciones de mayor uso, las que habitualmente utilizo, tienen que estar actualizadas, y debo estar revisando esto, porque los criminales van a estar siempre corriendo en esta competencia para encontrar una falla, una pequeña ventanita y meterse a tu sistema. Entonces, y me olvidaba de mencionarte, o sea, además de claves seguras, ahora habiliten, por favor, su segundo factor de autenticación. De esa manera, no va a ser tan fácil que te roben tu identidad en Facebook, en Twitter o en cualquiera de las redes sociales que ustedes pueden estar usando. Casi ya la mayoría ya activó el segundo factor. Por eso les decía, tan interesante e importante es no solo activar el segundo factor, sino cuidar tu teléfono. O sea, tu teléfono hoy día se convierte en la llave maestra para todo. Entonces, es como tu casa. A tu casa, a tu puerta principal, le pones la mejor chapa y la cuidas. Cuidas la llave, no quieres perder la llave, ¿no? Del mismo modo, en el mundo digital tenemos que tener bien claro cuáles son los elementos que podrían traerme un problema si los pierdo. Mi clave, si es muy débil, la voy a perder. Si no tengo un segundo factor de autenticación, sigue siendo débil mi clave, porque el segundo factor de autenticación se convierte en una clave de una sola vez. Es decir, por más que pierdas, por ejemplo, hoy día los bancos, además del segundo factor de autenticación, en lo que respecta al medio de pago, la tarjeta de crédito, ahora tiene en el CBV este código de seguridad, están ofreciéndolo de manera dinámica. Pero ¿qué utilizas para tener el código dinámico? Un celular. Entonces tu celular se convierte en esa llave maestra, ¿no? Que te está dando esa seguridad de que solamente esa clave vale por 5 minutos. Si por ahí, al medio de pago, lo atacaron y robaron datos, el dato de tu tarjeta eventualmente está protegido porque ese CBV ya no vale. Valía por 5 minutos, ¿no? Entonces, todos estos elementos de seguridad hay que tenerlos en cuenta.
Exactamente, y yo quisiera casi ya para ir redondeando el tema de los tips y bueno, y también para ir cerrando el programa, hay una forma que puede ser común también de atacar nuestra seguridad, sobre todo, como dices, o bien a través de los celulares o bien a través de los dispositivos como las tabletas, y es cuando nos colgamos a una red de Wi-Fi, ¿no? O a una red de Bluetooth y sin querer le damos acceso a alguien a también los contenidos de nuestro teléfono, ¿no? A veces no somos conscientes y confundimos que Bluetooth es una cosa que le da la posibilidad de conectarse a nuestro terminal con otros, mientras que el Wi-Fi lo que hace es conectarte con una red, pero si estamos compartiendo la misma red, eventualmente, ¿hay posibilidad de que se genere algún tipo de intrusión?
Efectivamente, ¿no? Así como mencionaba que hay que asegurar el dispositivo, hay que asegurar también la comunicación. Si vas a hacer una transacción bancaria con tu celular, no uses una red pública, pues no uses un Wi-Fi abierto que encontrases en el centro comercial. Usa tus datos, ¿no? Es lo que uno debe hacer. Y en la casa sí hay problemas, y los han habido y todavía se mantienen, es que tenemos abandonado el router. Ese router termina siendo, si no está actualizado y eventualmente tiene falla de seguridad, sigue siendo una puerta abierta para el cibercriminal. Y como tú bien lo has dicho, el cibercriminal se va a meter y va a humear en todas tus computadoras o va a dejar elementos que le permitan a él encontrar algo que sea valioso, como por ejemplo, no sé, acceso a tu banco o a tu correo electrónico, que puede ser también algo bien apetecible por los delincuentes, tener tu clave de acceso a tu cuenta, por ejemplo, del correo de la empresa para la cual trabajas. Entonces, aseguremos nuestra conexión. Para lo que es la casa, se usa un sistema de escaneo que nosotros lo regalamos, lo tenemos ahí en las tiendas oficiales, que a través del celular tú puedes hacer lo que se llama el scanning de toda tu red y te va a decir si el router tiene una vulnerabilidad y cuántos dispositivos están conectados. O sea, el router es el centro, pero hay dispositivos que a veces tú de repente ni siquiera los reconoces.
Ni siquiera sabes, así es.
¿Qué ha pasado? Que tu clave de Wi-Fi de tu casa es demasiado débil y se bajaron un programita de internet que comenzó a probar claves y encontró la que es tu clave. De repente a veces es muy fácil, nombre del perro, el gato, y ya están usando tu internet.
Ahora, esto, Jorge, nos denota que las personas, como bien has dicho, y es la primera sugerencia que nos has dado, y creo que con esa nos vamos a quedar, es que todavía no conoce bien cómo funcionan sus aparatos y la lógica. Yo creo que la primera gran conclusión de tu participación es, por eso hacemos este programa, para que la gente tenga curiosidad y por lo menos sepa qué cosa es lo que está en sus manos, que como bien has dicho, no es un teléfono, sino es la llave a la intimidad y a todo lo que de alguna manera ya está vinculándonos con nosotros digitalmente.
La pandemia nos volvió digitales, así que hay que convivir en este mundo y esto no va a cambiar. Ya es, se queda el mundo digital para siempre. Entonces tenemos que aprender de él porque va a ser la cotidianidad, o sea, lo natural, lo normal. Si no nos conectamos con el mundo digital, es como si nos desconectáramos también de la vida, ¿no? Entonces, así la vida es. Se hizo digital, aprendamos a vivirla y disfrutarla, ¿no? Exacto. No es un tema, este temor es, debería ser más bien la alerta para decir, necesito conocer más, y para eso están programas como el tuyo, de divulgación, y encantado, ¿no? También a través de nuestra página pueden ubicar nuestro centro de contacto a través de set.com. Y felices de poderlos asistir en cualquier consulta o duda que tengan, porque al final nuestro propósito es que la gente pueda disfrutar de la tecnología, pero sintiéndose seguro.
Estupendo. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación y, como decía, espero que volvamos a tenerte, porque este es un tema que requiere, en verdad, mucha divulgación, sí, y sobre todo reiterancia, ¿no? Para hasta que logremos sentirnos tranquilos y que conocemos los mínimos. Gracias y hasta otra ocasión, entonces.
A ti las gracias, encantado de estar contigo esta tarde.
Y bueno, a ustedes solamente recordarles que el mundo de Internet nos hace libres y hasta podría decir que nos da una suerte de superpoderes. Pero como todo en la vida, la libertad y los superpoderes también llevan a la responsabilidad. Y eso implica por aprender, informarse, ser curiosos, y este tipo de programas como el que tenemos ahora, Ruta CTI, ayuda un poco en eso. Así que los invito a que compartan este programa con todos sus contactos y amigos y a ser un poco más cuidadosos con las personas a las que invitamos a veces a que tengan contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos vemos en una semana más y hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.